Bueno, está con nosotros Pablo Wall. Pablo Wall es director, actor y varias cosas más, Pablito, ¿no?
¿Cómo Yo soy como el hombre orquesta. Buenas tardes,
amigo. ¿Todo bien?
Bien, contento de estar acá.
Estás de vuelta en el... Otra vez Nacional y estás de vuelta en el ruedo, te vi.
Sí, sí, a pleno.
¿Cómo estuvo el veranito?
Muy lindo. ¿Tranquilo? Muy descansado. Sí, craneando cositas, igual.
Perdón, esa cabeza sabemos que
esta no cabeza para, ¿no? No para en ningún momento. Puede tener fiesta, puede tener de todo, porque nunca le falta la fiesta a esta... A estos jóvenes 50 años.
¿Jóvenes 50 años? ¿Sos un joven? ¿Tenés 50 años? Digo eso porque vos decís, Lucho, pero vos, no parece 50 años. ¿Vos le das 50, Pablo?
No, para nada.
Menos mal, no te iba a decir que sí. Sí, parece 80. Agancho,
no, no le doy 50. Le doy 70. Ese.
Se lo dice la señora. ¿Le puedes contar a Pablo
sí,
lo que
te pasó?
Sí,
pero me dijeron señora hoy.
Oh,
tengo 24 yo.
No.
Me mataron.
Pero no le dijiste nada.
No.
No está internada la
¿cómo,
señora.
¿Cómo te podés quedar callada? Porque aparte, sí, no hay nada más terrible en la vida que cuando recibís el primer o la primera señor o señora y te quedás como...
Es para la, como la publicidad.
Pero aparte vos sos muy joven.
Sí, no. Yo no me considero señora, pero bueno.
No, igual me di cuenta que hay algunos pibes, algunas pibas que como que tienen la costumbre...
¿Lo conocés?
No lo tengo en algún lugar. Como que tiene la costumbre como más por
educación,
¿no?
Claro.
Yo me acuerdo que cuando laburaba en
¿laburabas?
Cuando laburaba antes, cuando trabajaba, cuando era un esclavo del sistema.
Del sistema capitalista.
Pero claro, no, nosotros teníamos como la obligación de decir señor, señora, claro. Sea la edad que sea. Claro.
Ah, sea la edad que sea, porque mejor la antípoda era cuando se casaban, ¿no? Que era señor,
claro.
Señora, ¿viste?
No, pero hace calor acá, perdón.
Sí.
Fui en Monte, que vos que me preguntabas cómo estuvo en Monte, un chico en una verdulería. Yo fui y todo, tenía un muy buen día, y un pibe, pero re pibito era. Y entonces yo voy a buscar tomates. Hola, ¿cómo andás? Le digo, ¿tomates tendrás? No, señor, justo no tengo tomates, señor.
Ah, te repitió dos veces.
Y me volvió a repetir, yo digo.
Como el pero.
Hacía falta dos veces. Bueno, todo bien, busco por otro lado. Sí, bueno, disculpe, señor.
Claro, tiene incorporado.
Y vuelta me va a decirle, bueno, ya está, entendí.
Fundiste, hermano, sacado. Fundas.
No, pobre pibe. Tenía la mejor.
Pero sí pasa eso. Sí, sí. Es educación, pero ya... por ahí uno lo
ya está, digo, se ha educado en otro lugar. ¿No?
Claro, conmigo no.
Claro, a mí, conmigo, maltratame.
Pablito, yo Gorila, tuve la oportunidad de verla. Contale un poco a la gente y después yo estoy recordando cosas que me parece... Es muy loca la trama y cómo lo representás vos como director y la gente. Un solo actor tenés adentro.
Sí. Yo Gorila es un unipersonal que está basado en un cuento de Kafka, que es Informe para una Academia, que es bastante clásico dentro de los textos de Kafka, es uno de Kafka.
¿De Guido?
De Guido, ¿verdad? No, del hermano, del otro.
El hermano,
de
el
que
otro.
Todo el mundo se olvidó.
Claro, no existe, y le hace los relatos al otro.
Sí.
Guido.
De Kafka, digo, es una obra corta. De esa obra, Lucas Conrad, que es el actor que interpreta esta nueva versión que hicimos, hizo una adaptación bastante corta y mucho más digerible a nivel épico, ¿no? Lo que se va contando, porque claro, esta obra es una obra de muchísimos años y todo lo dialéctico era como mucho más rígido. Entonces,
claro.
Dice Lucas, yo lo que quería era bajarlo a un lenguaje como muchísimo menos coloquial y más cotidiano. Digo, bueno, está buenísimo. Cuando empezamos a trabajar la obra, bueno, ya descubrimos que había varios lenguajes que también iban a estar incidiendo, como la música, que es uno de los...
Claro, es músico.
Que utilizamos, claro, él es músico. Entonces decíamos, bueno, esto de su propio mundo, ¿cómo dialogaba con el mundo de la obra de este personaje? Y bueno, como la obra, básicamente, para quienes no conozcan el texto original, cuenta la historia de un simio que...
Escuchen esto, ¿eh?
Siendo trasladado en barco desde África hacia América... se da cuenta que perdió su libertad, que está privado de su libertad y quiere volver a recuperarla. Pero se da cuenta que la única forma que tiene para poder hacerlo es convirtiéndose en un ser humano más, como todos los que lo rodeaban a él en el barco.
O sea, para él a ver, poder obtener su libertad, que se da cuenta que la tiene perdida, cuando lo trasladan, se tiene que convertir como en humano.
Se tenía que transformar en humano. Decide, y lo hace, se transforma en humano. Cuando se transforma en humano, decide ser artista. Segunda parte. Segunda parte del problema, digo.
Claro. Porque... O sea, tengo ganas de volverla a ver.
Bueno, ahí,
para,
ahí
si es la donde... Veo dos veces, entendés más cosas. Esto pasa como las películas, ¿no?
Mira, hablamos con muchas personas, sí. Con Maxi, la otra vez también lo estábamos hablando, y decíamos que si la podés ver dos veces y hasta tres, la obra está construida con muchas capas de sentido. Así trabajamos la obra.
No se nota.
Entonces, lo que a prima facie se ve en la obra es la historia. Si vos querés ver lo más simple, lo más concreto, es la historia que se cuenta. Pero arriba tiene otra capa de sentido, que es cuestionar un poco más los significados de la libertad. De tan vapuleada esta palabra que en este último tiempo, como se viene utilizando desde muy livianamente hasta como con fines lucrativos, políticos. Bueno, esta obra es más bien política, pero política en el sentido original de la palabra, que nada tiene que ver con el partidismo, nada tiene que ver con lo eleccionario o con las corrientes políticas, sino que tiene que ver más con lo político en cuanto a la decisión personal, a las decisiones que se toman personalmente.
Claro.
Entonces decimos, bueno, cuando hablamos de libertad, ¿de qué hablamos? ¿Tenemos la libertad? Uno dice, no, yo soy un tipo libre.
Entonces, a ver, contralibre.
Mostrame qué tan libre sos. Y te das cuenta que siempre, de una forma o de otra, nuestra libertad siempre estuvo condicionada desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, que viene condicionada ya incluso hasta en el mismo cuentito de la Biblia. La libertad que tienen estas dos primeras personas supuestas ya estaba condicionada.
Ya estaba condicionada, claro. Sí, es verdad. Perdón, te interrumpí en un momento que hablabas de la segunda parte. ¿Qué pasó ahí? Vos me decías...
Segunda parte, ¿por qué no? Porque claro, este gorila se transforma en artista.
Es artista.
Y esto también nos llevó a indagar mucho sobre la libertad en el arte.
Bien.
Cuando uno elige ser artista... Y a ver qué libertad tiene como para poder también plasmar ese arte y también, otra vez, los condicionamientos, qué significa esa libertad. Y después, más que la libertad, decir, esto, ¿de verdad yo tengo libertad?
Claro.
O lo que estoy encontrando son salidas, escapatorias, puertas, pero ¿es la libertad o no? Bueno, y ahí se lo deja como planteo en la obra. Y a los espectadores también van y encuentran esa otra capa de sentido.
Claro.
Después viene otra más que tiene que ver con los lenguajes que utilizamos, que uno es el lenguaje físico, la palabra por otro lado, la música, que la música no está caprichosamente puesta ahí ni por motivos decorativos ni nada por el estilo.
No, tiene un...
La música tiene un rol protagónico porque es parte de lo que se cuenta y de lo que se está vivenciando. Y que después genera lenguaje propio.
Le genera lenguaje propio.
Y bueno, eso es algo que a nosotros nos resultó muy interesante. Y después hay mucha metaforización dentro de la obra. Por eso te digo que tiene varias capas de sentido. Y si tenés la oportunidad de ver... Yo, medio como el ganchito que utilizaba este año era, si la viste, es muy buena oportunidad para volver a verla. Porque vas a descubrir cosas. Y aparte, una obra para nosotros viva como esta... todo el tiempo está mutando, como algo que está vivo, está mutando.
Claro, no es lo mismo la primera obra que la que va, la que ya pasó, la última 2020.
De hecho, el año pasado cambió mucho.
Claro, claro.
Desde su estreno hasta finales de agosto, que fue la última función que hicimos. Hicimos muchas, por suerte, con muy buena repercusión. Se modificó mucho, hubo cosas que fueron sucediendo incluso con el público, cosas que se generaron, que quedaron dentro de la obra ya fijas. Y después experiencias que también tienen que ver con la maduración actoral, personal, la mirada como grupo, ¿no? Yo desde la dirección y el elenco también. Ahora tuvimos un pequeño cambio, Luisito Gentili, que estaba como el año pasado.
¿Qué pasó con Luisito?
Y está abocado este año, sí, le mandamos un abrazo grandote. Fue un pilar fundamental, pero este año, bueno, lo liberamos un poquito, pobre, porque...
A full, ¿no?
Sí, él también le está dedicando tiempo ahora a un par de proyectos personales que tiene, también a nivel artístico, que está buenísimo.
Amante del arte también, Luisito, ¿no? ¿Eh? Un tipo amante de...
Sí, sí,
todo esto, ¿no?
Y todo lo que da.
¿Cuánta gente que hay ahí?
Bueno, y se fue él y entró otro
loco.
Juan, que es Matías Sanders.
¡Oh, listo!
Otro grosso.
Perdóname, Luisito, te quiero abrazo. Gente un poquito, carne más joven, ¿no? Ya,
carne joven.
Carne joven, ¿no?
Sí, sí, a ver, sí.
Perdón, sí, Luisito. Sí, sí. Pero...
Dijimos, bueno, vamos a meterle un poquito de juventud a este link. Nah, no. No, igual vos fíjate que también. Bueno, otro.
Sí,
Vicencio Gentili es un tipo grande, pero que tiene un espíritu
no,
joven.
Totalmente.
Va, una dinámica, una buena onda para todo. Y bueno, y él se mantiene y lo refleja mucho eso.
Sí.
Le pueden pasar los años, pero la verdad
siempre
que
está contento.
Es un pibe de 20
me hace
años.
Como, sí, y me hace acordar cuando era que fui al Cosquín Rock, que te regoma con esto, pero que yo entiendo que estábamos en un momento festivo. Pero vos viste, los cordobeses siempre están sonrientes, viste, siempre están con una sonrisa.
Sí, yo, el aire
capaz
de la
que yo
sierra.
Lo veo así, viste, pero no sé qué tienen.
El aire de la sierra, para mí, el sol,
sí,
viste,
todo,
bueno,
la energía, sí.
Hay algo que tiene.
Y Luisito está así, ¿eh? Es un cura.
Yo, vos sabés que me acuerdo en Salta y en Jujuy, pero en Salta específicamente, fui a un pueblito. Con una pobreza tremenda, viste, como muchas carencias. O por lo menos para mí, que yo venía ya como de acá, de la ciudad, más del
buenas
sur,
de Bahía, gordo. Buenas de Bahía.
Ponele, Bahía. Y que también me ha pasado de vivir en un montón de otros lugares. Y así toda esa gente estaba súper feliz, re contenta, la mejor onda, con unos tiempos divinos,
claro,
mucho más
con tiempo.
Con tiempos. Y a mí eso me parece increíble.
¿Qué te pasó con el tiempo? Ya que estamos en esto... Nos metimos en el tiempo.
Me genera ansiedad.
¿Te genera ansiedad?
Sí, me genera ansiedad, lamentablemente, y muchas cosas. De hecho, medio como que es uno de los ejes que estoy laburando en una obra nueva.
¿Viste cómo lo estudio? Le doy un ojete. Pero bueno, y más para Bahía, ¿no? A ver, Bahía se ha convertido... Sí. Que acá ha crecido, la ciudad, estamos de acuerdo, me encanta.
Sí.
Pero bueno, tiene lo negativo del crecimiento, ¿no? Me parece que...
Sí, 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 estamos, como en todos lados, ¿viste? Como que avanza y muchas veces a nivel humano también nos pasa que pegamos como unos pasos para atrás. Mirá, hace poco hablábamos con gente y sobre el tema de la diversidad de género, sexual, etcétera. Y decíamos, bueno, hoy en día como para nosotros es como muy común decir, bueno, es una chica trans, un chico trans, o lo que fuere. De hecho, yo tuve alumnes, chicas y chicos trans. Y eso estuvo buenísimo porque a mí me ayudó como a terminar
de cerrar esa... Sí, te entiendo.
Y sobre todo en el lenguaje,
claro.
Viste, con esto de que hay tanto lío con esa dichosa E... ¿Viste? Y que mal llamado lenguaje inclusivo, creo que le dice mucha gente todavía,
sí.
Que cuando ya hace, es una antigüedad, como hablamos del lenguaje no binario, punto.
Exactamente. Cuesta dar ese pasito, ¿no? De construirse un
pero
poco.
Bueno, eso pasa por también muchas veces como si estás en círculos que no visibilizan eso o que no tenés contacto directo como...
No, te tiene que... Sí, claro.
Con gente con divergencias sexuales o con sus propias sexualidades que desarrollan.
Te tenés que relacionar en ese entorno.
Sí.
A mí me pasó con el periodismo. De siempre digo lo mismo, que empecé con 25 años con una cabeza y venían los pibes 17, 18 con otra cabeza. Y vos fíjate, después todas mis compañeras, vos las conocés a casi todas, fueron compañeras. Y me deconstruyeron un montón. Después,
claro.
Pero un montonazo.
Sí, sí, sí.
Un montonazo.
Sí, cuesta un laburo. Y
sí, claro.
También es obvio que también a generaciones más grandes, mucho más grandes, como que... A veces es casi imposible, viste, que deconstruyan.
Después no, a uno ya ni
pero
quiere,
el problema a mí no me molesta la gente más grande, viste, lo preocupante hoy es gente muy joven que toma esos discursos tan rígidos y que dice no, que esto castigo, vale, no sé qué, y que eso es lo que hace que vayamos para atrás.
Entiendo.
Evolucionamos por un lado y lamentablemente esos discursos te hacen pum.
Sí, a mí me, ya no me acuerdo quién me lo decía, pero que hay gente que le encanta escuchar eso y que está en la casa y se siente, escucha esos discursos y se pone contento, contenta y le gusta y
sí,
están,
sí.
Y es peligroso.
Sí.
Estamos con Pablo Wall. Pablito, bueno, ¿cuándo es la obra, Yo Gorila?
La obra es este sábado 4 de marzo a las 21 horas en el Centro Cultural La Panadería, que
qué lindo
está en
lugar.
La Madrid 544 y es hermoso. Es la primera obra de la temporada.
Me vamos. Encanta que te adelantes.
Así que vénganse,
a todos y a todas.
Vénganse.
Me encanta.
Apoyen esta apertura de la temporada teatral en Bahía Blanca. Las reservas las pueden pedir a través del teléfono o por WhatsApp 291-422-4107. Es nuevamente 291-422-4107.
Ahora podemos tipear, sí.
Sí. Y si no, nos pueden buscar en Instagram como Yo Gorila o en Facebook también. Y si no, Pablo Wallis, mi Instagram también pueden encontrar ahí, a Lucas Conrad, a Matías Sanders.
A toda la gentuza.
Por todos lados.
Yo la vi, la obra la recomiendo. La vi siempre, a veces uno no llega a verlas o no puede o no va. Y a veces ha venido Pablo, yo no he visto obras. Esta la vi, es tremenda. Dos minutitos.
Perdón,
sí, claro.
Antes que termine,
no, tranquilo,
yo creo que.
Sí.
Porque por ahí, viste, como que el espectador que está escuchando, o el espectador está escuchando y dice, pero capaz que me dio enroscado. Yo lo que quiero comentar de la obra es que tiene simpleza, en algunos toques de humor ácido. Tiene cuestiones como que sí se puede meter uno a filosofar si quiere, pero que tampoco propone romperse la cabeza y que si hay alguien que no conoce Kafka no la va a entender. No,
bueno, yo no lo leí, es justo ese texto.
El propósito nuestro fue justamente a partir poder crear muchas capas de sentido y que desde la simpleza se pueda lograr complejidad en muchos otros aspectos, pero que si alguien no leyó, no fue al teatro, no lo que sea, pueda ir y disfrutar una obra también.
Impecable. Un minuto, dos. ¿Qué te pasa? Te meto más en la rosca política local. Atención.
Chicos, pero, me tengo que dormir la siesta.
Pero, a ver, viste que, esto te lo digo yo, después quiero que, si vos querés opinar sobre esto, si querés me decís desde tu rol como artista. Viste que estamos con toda la cuestión de la fiesta del cubanito.
Sí.
Salió gente de la organización, de músicos, del foro también, quejándose por el dinero que se está gastando.
Sí, ahí. Sí, sí, hay una publicación de la red.
De la red, quise decir.
También.
De la red.
De Espacios Culturales Independientes.
Ahí está, gracias. ¿Qué te pasa con la política cultural local de GAI? En términos generales.
De GAI, específicamente, me pasa, sí, hay una bajada que tiene esta línea, o sea, es una línea muy específica que tiene que ver como con el comercio específicamente, ¿no?
Okay.
Porque digo, se celebra como un acto cultural, una promoción de algo netamente comercial, que me parece genial que los cubaniteros y que las cubaniteras y sus familias, que dijo, según escuché el intendente hoy, eran 120 familias las que vivían, pero quiero recordarle que somos 400.000 habitantes en la ciudad, que 120 familias representan una muy, muy ínfima parte, y que si vamos a utilizar dinero de cultura, debería ser algo que represente, por lo menos, que esté representado en una mayoría de la sociedad.
Está bien. Es algo muy 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 clave ahí. Porque todo, que yo acá no lo había pensado, porque necesito a veces que me digan las cosas. Está buenísima la fiesta del cubanito, pero la gente va a comer cubanito, pero hay una propuesta cultural de ahí. ¿Y cómo va a estar esa propuesta cultural?
La propuesta,
¿no?
Y no, pero que hay como una banda que toca, que
y después
Capanga,
toda la política
que
necesitó en el año no existe.
El problema, justamente, estaría genial, y está buenísimo como una propuesta más, si la van a apoyar, la quieren apoyar, y que me parece genial, pero digo, son 8 palos que se gastaron, casi 10 palos que se gastan en esta fiesta. Sin embargo, lo que nosotros sabemos. Sin embargo, el presupuesto de cultura para espacios culturales independientes, para los eventos permanentes, para los festivales que ya hay designados acá, y para pauta publicitaria, que nunca, nunca desde cultura se les ha bajado pauta publicitaria para los espacios culturales independientes. Nunca se les dio
Eso
el
es
espacio
verdad.
Digo, de fomento desde el Instituto Cultural, para los espacios, para las salas, para las obras que hay acá, para los recitales de poesía, para el...
para todo.
Tenemos Festival Latinoamericano de Poesía. Hay miles de eventos. Y, lamentablemente, la gente no se entera. ¿De qué se entera? De la fiesta del cubanito.
Total, total.
Entonces, y ese presupuesto para el resto de los eventos, lamentablemente, está siendo cada vez más magro. Y la respuesta es, y no, tenemos que ajustar acá. Pero para un evento donde hay una productora que todavía no sé, la verdad que no supe bien de quién es, pero digo, hay una guita acá, hay una guita por allá.
Si plata hay, porque sí. Si vos decís, no hay plata, bueno, plata hay.
Sí, sí. En fin, yo no, no...
No te enojes, no te enojes.
No, no, lo que me pone mal es que con los temas comerciales, cuando interviene un tema comercial, que es hacer negocios o utilizar el teatro municipal para hacer eventos que tengan que ver con lo comercial, en lugar de proponérselos a obras, a no sé, bandas, etcétera, que hay acá en Bahía, que la están peleando, que la estamos pateando hace 3 millones de años, y que de hecho seguramente el señor intendente no conoce ni el 2%. Y
no,
eso me consta.
Totalmente de acuerdo, no, no, es verdad.
Específicamente el Instituto Cultural estuvo mucho más interactivo con lo que venía sucediendo después de que fue el gran problema con Morena, Roseló.
Morenita.
Bueno, después de ese tema empezó a haber mucho más,
más diálogo,
comunicación,
pero,
etcétera.
Eso lo tengo.
Que hay que seguirlo ajustando siempre y lamentablemente que siempre tenemos que estar en estado de alerta. Siempre, sí. Porque nunca se sabe.
Tengo información.
Así que bueno. Lo ideal sería que eso se traslade a todos.
A todos lados. Gracias. Sabes que te quiero mucho y lo mejor este año.
Gracias, Luchito. Muchísimas gracias.